Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada entregan un nuevo proyecto de dictamen sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El pleno de la Corte Constitucional deberá sesionar para emitir una decisión final.
Labores de búsqueda y rescate continúan en Alausía, aunque las probabilidades de encontrar sobrevivientes son mínimas. El número de fallecidos se elevó a 14.
El Midubi aún evalúa predios para la construcción de viviendas para los afectados por el deslave en Alausí.
Asesinan a la directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. La fiscalía ya investiga este crimen.
Al menos 6 funcionarios renuncian a sus cargos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo tras el asesinato de Natalie López.
El presidente Guillermo Lasso resalta la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la segunda cumbre de la democracia organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó 2 créditos a Ecuador por 275 millones de dólares para educación y salud.
En la información internacional, al menos 9 militares mueren en Colombia tras un ataque armado del grupo guerrillero ELN.
Investigan a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por presunto financiamiento prohibido de campaña.
Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
En la Corte Constitucional ha sido presentado ya el proyecto de dictamen por parte de los jueces Ali Lozada y Richard Ortiz. También la Corte Constitucional recibió 27 escritos a favor y en contra del juicio político en calidad de amicus curiae. La decisión podría tomarse ya en las próximas horas. El Ecuador, atento a lo que pueda ocurrir respecto de la suerte del presidente Lasso. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias de este día con bastante información. María del Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el abogado Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, acerca del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Están preocupados por la muerte cruzada? Lo vamos a analizar en esta entrevista.
Tendremos también un diálogo con el teniente coronel Eduardo Ricaurte, jefe del puesto de mando unificado en Alausí, para hablar sobre las acciones de la Policía Nacional, rescate y ayuda humanitaria en esta parte del país.
Y con José Mullo, habitante de Alausí, muerte y desesperación tras el deslave del pasado domingo. ¿Se pudo prevenir? Lo vamos a revisar en esta entrevista. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Aquí comenzamos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Los jueces Richard Ortiz y Ali Lozada entregaron su nuevo proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Con esto, la Corte Constitucional debe convocar a una nueva sesión del Pleno para tomar una decisión final que deberá contar en mínimo con 6 votos de los 9 jueces. El contenido de este dictamen no es público, pero allí los jueces deben recomendar o no seguir con el proceso de juicio político contra el primer mandatario.
Y el movimiento político Democracia Sí y el colectivo Somos Agua firmaron la alianza Pacto Ético Social con vista a las elecciones presidenciales 2025. En Notimundo a la Carta, Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República, indicó que el acuerdo con el dirigente político Gustavo Larrea busca establecer vínculos no solamente con partidos políticos, sino con sectores sociales del país. Además, explicó que uno de los objetivos de esta alianza es enfrentar a la corrupción y elaborar una nueva constitución.
Es urgente una nueva constitución. No lo vamos a tocar. No quisiéramos tocar la parte dogmática, la parte de los derechos colectivos, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los trabajadores, en fin. Pero la parte orgánica, institucional, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué hace ahí? Se prostituyó históricamente. Y en el mundo entero hay las 3 funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, que conforman el poder público. Pero aquí se habla del cuarto poder y el quinto poder. Cuarto poder y quinto poder que han estado secuestrados por el ejecutivo. Y eso en ninguna parte del mundo puede funcionar cuando están siendo cooptados. Ahí nos encontramos ante una monarquía, de facto. Eso hay que cambiar. Y hay que cambiar otros temas capaz de que la corrupción pueda ser evitada a través de una prevención.
Mediante un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano hizo un llamado a respetar la independencia y autonomía de la Corte Constitucional, evitando toda presión externa que busque influir en su decisión final. En Notimundo al Día, Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, lamentó que la polarización política no haya permitido la generación de empleo y la atracción de inversiones.
El empleo es consecuencia de una estabilidad y consecuencia de que esa estabilidad y esa objetividad con la que se pueda manejar la economía y el rumbo político del país den justamente un espacio a la inversión. Si uno no genera esas 2 bases claras, pues no existe inversión, sea nacional, sea extranjera, sea lo que sea, y la consecuencia es que no existe empleo. Para nosotros como comité empresarial, que debemos de entender que las empresas están normalmente están mucho más tiempo que un gobierno, que un político, ¿sí? Las empresas están justamente para quedarse, para poder generar riqueza. Hay un problema muy serio en el Ecuador, ¿sí? Y es que esta especie de polarización política, ¿no es cierto?, entre 2 o 3 actores, sí distrae. Este rato la prioridad de la sociedad civil, ¿cuál es? Seguridad y empleo.
Revisamos otra información. Rodrigo Rosero, subsecretario general de Gestión de Riesgos, actualizó la cifra de fallecidos y desaparecidos tras el deslizamiento de tierra en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, la noche del 26 de marzo.
Lamentablemente, hasta el momento se han recuperado 14 cuerpos, son 14 las personas fallecidas. Un total de 67 personas las que se reportan como desaparecidas. Personas heridas son 33, de las cuales 24 ya han sido dadas de alta. Personas rescatadas desde el minuto cero hasta este momento son 32. Con información del MIDUBI se ha reportado que 163 son las viviendas afectadas, 57 son las viviendas destruidas. Se han movilizado 879 miembros de diferentes instituciones, entre GATS, Gobernación, ministerios, secretarías.
Y el presidente Guillermo Lasso ofreció la construcción de 600 casas en Alausí, en la provincia de Chimborazo, tras el deslave que sepultó a 5 barrios del cantón. a la UCI. En Notimundo al Día, Gabriela Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó que todavía se analizan los predios que podrían utilizarse para construir las primeras 163 viviendas, pues los 7 que se han examinado hasta ahora presentan riesgos.
Pero nosotros necesitamos 4 hectáreas de suelo, por lo menos, para poder cubrir las primeras 163 viviendas.
¿Y hay la posibilidad de identificar las 3 hectáreas restantes?
Hemos recorrido todo el equipo el día de ayer y no logramos identificar eso, ¿no? Ya le digo, ya se ha donado por el municipio, que es el primer canal, digamos, efectivo, pero el segundo es expropiarlo y estamos listos para expropiarlo. Por ejemplo, el segundo predio de 6.500 tiene un avalúo catastral de 10 dólares por metro cuadrado. Entonces podríamos hacerlo, no tenemos ningún problema, la emergencia nos permite, pero no localizamos más suelo adecuado, que no esté en una zona de riesgo, que no sea inundable. Ayer visitamos algunos predios que son inundables, otros que están al pie de la ladera nuevamente, otros que no presentan las condiciones básicas de infraestructura de servicio, es decir, que no se encuentran dentro de zonas urbanas.
Notimundo. Información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito trabaja en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de páramos para garantizar el abastecimiento de agua a Quito. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volks Credit y estrena tu auto completamente nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
Puedes ver y escuchar nuestros noticieros en vivo y con la más alta calidad. También ingresa a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Decisiones con Jorge Ortiz.
viernes, 8 horas, solo por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live, con el auspicio. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Natalie López, directora administrativa financiera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil, fue asesinada la noche de este martes 28 de marzo mientras se dirigía a su hogar. Según un informe policial, ella se movilizaba en su vehículo por el sector de La Pradera, esto es al sur de Guayaquil, cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una moto, quienes le dispararon en el rostro. Luego del crimen, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se pronunció mediante un comunicado en el cual rechazó este hecho violento e instó a las autoridades para que realicen las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Asimismo, la entidad informó que esta mañana aceptó la renuncia de 6 funcionarios de la Dirección Técnica Médica, quienes habrían también sido amenazados.
En Notimundo a la Carta, Fausto Salinas, comandante general de la policía, entregó detalles de una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el crimen de Natalie López, directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Además, denunció que funcionarios de otros hospitales, como el de Esmeraldas, también han sido amenazados. A ellos se suman directores de varias cárceles y otros trabajadores de Estado como policías.
Hay muchos eventos anteriores y una relación histórica de algunos hospitales con la corrupción, y podría ser una de las hipótesis que debemos comprobarla en el proceso investigativo. Sin duda hay varias personas más, por ejemplo, en los hospitales de Esmeraldas también tuvimos amenazas y algunos hechos, algunos ataques. Entonces hay que luchar, hay que entender cuál es la razón de todas estas acciones criminales. Tenemos que ampliar los nexos de cooperación con la fiscalía para poder determinar y buscar que cualquier persona que esté vinculada a corrupción y con esos deseos de corromper a la gente también usen herramientas como la intimidación o el asesinato. Ellos deben estar tras las rejas y no vamos a parar hasta encontrar a los culpables de este hecho lamentable.
La Fiscalía General del Estado abrió de oficio una investigación por el asesinato de Natalie López, directora administrativa del hospital. La mañana de este miércoles 29 de marzo, el personal de Fiscalía y la Policía Nacional acudió a esa casa de salud para recabar más elementos de convicción e indicios, además de tomar versiones de los funcionarios que trabajaban con la víctima.
Notimundo. Información inmediata.
Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, indicó que existe preocupación en el legislativo por una eventual disolución del Parlamento ante la espera del desenlace del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Preocupados por la muerte cruzada, le consultamos enseguida. Doctor Avedrabo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, saluda, bienvenido.
Fausto, muy buenas noches para usted, para el país entero. Un abrazo también solidario a la UCI, aprovecho de oportunidad, y a la provincia de Bolívar, a la cual represento, por las afectaciones invernales que son muy grandes.
Asambleísta, existe preocupación y por parte de varios asambleístas respecto de lo que puede ocurrir en el evento de una muerte cruzada. Todavía no sabemos siquiera si es que en la Corte Constitucional pasará esta admisibilidad para el juicio político, pero se habla también de la muerte cruzada. Esa parece una de las cartas del presidente y hay preocupación. ¿Qué pasó?
La verdadera preocupación realmente, Fausto, es lo que pasa en el país, la inseguridad. Justamente escuchaba ahorita mismo la noticia el día de ayer de la funcionaria pública que va acribillada a tiros, respecto a las denuncias que hay masivas en ese hospital, la inseguridad que tienen todos los días los ecuatorianos, la falta de obra pública, la falta de medicinas, los servicios públicos. Ahora no vemos también en el registro civil lo que está pasando. Esa es la verdadera preocupación que se tiene en el país. No es la preocupación del tema de una muerte cruzada. Yo lo decía ayer, le decía, adentro están preocupados de absolutamente todos, ojalá no sea por su curul, ojalá no sea por la posición que tiene, ojalá sea por el país. Eso hay que decirlo, y hay que decirlo con mucha soltura, porque ahora vemos que realmente la prioridad para el Ejecutivo no es el país, la prioridad para el gobierno no es el país. Por eso es que ahora estamos en este proceso de...
Pero tampoco político. Parece que para los asambleístas, obviamente... tampoco parece que para los asambleístas la preocupación es del país. Han perdido tiempo valioso en pugnas internas, pugnas por la presidencia de la Asamblea Nacional, pugnas por el juicio político, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, se dedicaron a aprobar mociones para declarar el día del bizcocho y del queso de hoja, y hay temas prioritarios que no están siendo tratados por la Asamblea, y ahora ustedes responsabilizan al Ejecutivo, que con toda seguridad también tiene responsabilidad en todo lo que pasa en el país. Los ciudadanos exigen no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. ¿Dónde queda la responsabilidad de ustedes?
Totalmente, Fausto. Aquí no es cuestión de tirar la pelotita, ni decir el uno sí está haciendo, el otro no. Aquí hay que ser responsables con el pueblo ecuatoriano quien nos eligió. Aquí hay que ser responsables con las acciones que uno toma. La Asamblea Nacional ha emitido leyes importantes para el país con el tema de seguridad. Ha hecho cosas importantes en función del país. Y obviamente se ha perdido el tiempo, y hay que decirlo. Ahí está el tema de entregas y los boicots políticos o los repartos políticos de los acuerdos que se hacen debajo de la mesa. Nosotros siempre hemos sido claros cuando se entregó incluso la Asamblea Nacional a fuerzas políticas que no representaban en función de ello, y ahí fueron los resultados. Aquí nosotros hemos apoyado con coherencia las cosas que tenemos que apoyar a cambio de nada. Yo quiero ser muy claro en este tema, y así hay que decirlo. No hay que estirar el derecho. El tema de muerte cruzada está enmarcado en el artículo 148 de la Constitución por tres causales fundamentales. Y llamar a juicio político para eludir el tema de control político del presidente de la República no es causal para una muerte cruzada. Eso es importante mencionar. Aquí no es cuestión de buscar causales donde no hay. Mucho decía el gobierno, pues esto, en el tema de juicio político, que no existían las causales, cuando sí le existían, y estaba en el artículo 129, numeral 2. Ahora que creen que ya el presidente de la República, porque todavía no hay el fallo de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí tiene que reunirse el pleno de este organismo colegiado, decidir en derecho si es que es factible o no, pero esta no es una causal, no es una causal para hacer una muerte cruzada, Fausto. Y aquí la misma Constitución determina que todos los actos de los funcionarios públicos tienen que ser motivados. El artículo 76 lo dice, el 424, de una manera que la Constitución es la ley suprema y tiene que tener veracidad y legitimidad jurídica. Eso es lo que tenemos que pretender en este momento. Y obviamente las prioridades de los ecuatorianos tienen que ser esa. Tiene que el presidente de la República ir a su control político, presentarse en la Asamblea Nacional, decir que su círculo cercano, incluso su familiar cercano, no estaba vinculado en el tema de repartos de las empresas públicas de gobierno, en temas de corrupción, en temas de narcotráfico incluso. Eso es lo que debería preocuparle a la gente realmente. Y eso,
pero incluso en el informe incluso en el informe no se menciona la relación entre el presidente de la República y, por ejemplo, algún tipo de vínculo con la mafia albanesa, que era parte de esa investigación.
Pero sí a su cuñado, pues. Y están diciendo que sus organismos y sus funcionarios públicos repartieron y se dividieron empresas públicas. Ahí nosotros hemos sido claros, nosotros vamos a juzgarle políticamente. Nosotros no estamos diciendo que el presidente de la República ha cometido un delito, Fausto, cuidado. A eso lo tendrá que determinar la fiscalía y los jueces penales.
Estamos claros, esto es un control político.
Un organismo jurisdiccional. Aquí lo que estamos juzgando es un tema de un juicio político. Y obviamente, dentro de las garantías del debido proceso, la ley orgánica de la función legislativa lo determina, y la misma comisión de fiscalización en el mismo pleno de la Asamblea, el presidente podrá decir que sí, que la administración de recursos públicos del pueblo ecuatoriano están bien administrados, que no se ha robado absolutamente nada, que no hay vinculación con mafias albanesas, que su círculo cercano no está
asambleísta, vinculado, pero ¿cómo sostener
sus recursos a la obra pública, a la medicina, a la seguridad? Eso
¿cómo,
es lo que
¿cómo sostener este pedido de juicio político? ¿Cómo sostener este pedido de juicio político cuando en el camino se han dado una serie de errores, desde los más infantiles, por decir así, con el perdón de los niños, pero desde los errores más infantiles hasta errores que no pensábamos? Es decir, se cometieron algunos errores por un lado. Por otro lado, hay asambleístas que en principio apoyaron el informe, posteriormente lo cuestionaron, se hablaba de que se trata de un mamotreto, que un informe sin sustento. ¿Qué grado de credibilidad puede tener la gente hoy por hoy también, quienes van a decidir la Corte Constitucional, un informe con tantos vicios?
Bueno, los errores no han sido de fondo, sino de forma. Por la rapidez del asunto, obviamente se cometieron errores y fueron varios. Y no hay que justificar a nadie, Fausto. No debería haberse cometido ese tipo de errores, pero se cometieron y se subsanaron, se aclararon. E incluso, pero aquí no se ha cambiado el tema de prueba como sí se cambió, por ejemplo, en el tema del juicio a Jorge Glass. Ahí después de un mes pidieron el cambio del uso de la prueba, ¿no es cierto? Pero ahí no pasa absolutamente nada. Ahora, yo creo que el fondo de las cosas es lo que está pasando en las empresas públicas del Estado. El fondo de lo que está pasando son los audios revelados por el portal Aposta. Lo que está pasando en todo el esquema de gobierno y en el círculo cercano del presidente. Y se puede demostrar que no es así, eso realmente lo tendrá que determinar en derecho. Obviamente, tendrá que subsanarse, subsanaron, se aclararon ese tipo de circunstancias. Como digo, por la rapidez del asunto se pueden dar. Se pueden cometer ese tipo de errores, pero obviamente se han subsanado en derecho y ahorita esperamos que la Corte Constitucional, que es este organismo colegiado que está sesionando en estos días, que Cupido había precluido dentro de sus plazos, que lo haga así en derecho. No puede ser, como lo digo y lo repito, no puede ser que para el juicio político nos digan que no había causales. ¿Por qué eludir el control político? ¿Por qué decir que no pueden fiscalizar cuando también es constitucional por parte de los legisladores fiscalizar dentro de eso, Fausto? Aquí no es cuestión de decir para el uno si hay y para el otro no hay.
Y nuevamente me refiero a la credibilidad que puede tener un informe, tomando en cuenta lo que usted menciona. En un inicio se habló de traición a la patria, después se lo bajó, después se trató de acomodar otro tipo de causales. Esto es lo que le resta seriedad precisamente. Y lo que usted mismo menciona, fue la rapidez, fue el apuro. ¿Cuál era el apuro para una cosa tan seria? Si quieren tumbar a un presidente, ¿y cuál es el apuro de elaborar informes con errores de forma, como pueda ser interpretado? Pero debería ser impecable, debería no tener errores, debería esto pasar directamente sin ese tipo de errores, como hasta cambiar el nombre al presidente.
Comparto totalmente que no tenía que haber tenido errores, pero lo tuvo, pero fueron subsanados. Entonces, en este momento, lo que la Corte Constitucional tendrá que ver la admisibilidad constitucional y jurídica para que pueda pasar. De ahí el fondo es eso, el fondo es demostrar que el país, los recursos del país están bien administrados, que el presidente de la República no tiene ninguna vinculación, que ningún, incluso familiar de él está vinculado en el tema, que los funcionarios de él tampoco están vinculados dentro del asunto. Realmente eso es lo que la verdadera preocupación que deberíamos tener, no por perder una curul, no por entrar a un tema de control político. Realmente todos estamos susceptibles a eso. Y yo sé, Fausto, que ahora hablar de la Asamblea Nacional es hablar de un tema bastante impopular, bastante deteriorado en función del tema, y que digan, claro, la Asamblea Nacional que no ha respondido a los intereses de los ecuatorianos, una Asamblea Nacional que se ha pasado peleando, como usted bien lo mencionaba. Aquí también hay diferentes criterios, diferentes, diversos esquemas que se han dilatado dentro del tema de la Asamblea, pero que también hemos dado respuestas claras. Yo creo que la credibilidad se recupera con honestidad y trabajo. Y ahora el gobierno ha demostrado en estos 22 meses, 23 meses, que no ha cumplido con su palabra. Hoy la Asamblea ha dado herramientas necesarias en el tema de seguridad, el uso progresivo de la fuerza, algunas leyes, han sido casi 5 leyes fundamentales para el tema de seguridad. Pero ¿dónde están los implementos necesarios para la Policía Nacional, la capacitación, patrulleros, armas? Si la Asamblea Nacional tuviera, ahí sí, como tenían antes los diputados, un presupuesto cada uno de ellos, yo implementaría en este momento el tema de seguridad en la provincia de Bolívar, las afectaciones invernales que existen también dentro de la misma. También hay temas de prevención. Vemos la inacción y la falta de voluntad del gobierno, no solo se ve reflejada en el tema de la Asamblea, sino en la ciudadanía. Vemos la respuesta que le dio la UCI al presidente de la República, vemos la respuesta que tienen las calles todos los días.
Y quizá por eso es que la gente en las calles, ayer uno de nuestros entrevistados decía, bueno, sí, pregunten a la gente en las calles, a la gente en la esquina, a la señora de la tienda, a la gente común y corriente, que somos todos nosotros, ciudadanos de a pie, ¿por qué muchos piensan en la muerte cruzada? Es precisamente por esta necesidad de cambiar las dos instituciones, la Asamblea Nacional, cambiar el Ejecutivo, porque ninguno de los dos, de las dos funciones ha respondido al pueblo.
Claro, y justo cuidado que caigamos ahí en un tema antidemocrático. Obviamente, a ver, el presidente de la República tiene la facultad a través de un decreto firmar la muerte cruzada. Nadie dice que no, pero tiene que estar enmarcada en las causales del artículo 148 de la Constitución. De ahí que carezca de legitimidad esa acción, ¿no es cierto?, en función de lo que se pueda dar o no. Pero aquí no es cuestión de romper el organismo democrático. Por eso llamamos un control político al presidente de la República. Por eso le estamos diciendo que venga a defenderse, que dé la cara en el pleno de la Asamblea y que diga lo que en verdad está pasando en el país. Y de ahí también a todas las autoridades. Yo lo he hecho también en mi proceso de fiscalización al ministro de Obras Públicas. He llamado a un juicio político que está calificado por el CAL por la inacción que vemos en el tema de vías y todo lo que ha pasado y todas las desgracias que hemos tenido como ecuatorianos de este momento por la inacción del gobierno nacional. Entonces, ¿qué pasaría? Y esa es importante analizar. ¿Qué pasaría si hubiera una muerte cruzada? ¿Cuánto tiempo tomaría el gobierno, ¿no es cierto?, para poder gobernar mediante decretos y llamar una nueva elección? ¿Quién se va a presentar a esas nuevas elecciones?
Bueno, ya hemos perdido
los ganadores. ¿Va a ser el pueblo ecuatoriano, Fausto?
Y hemos perdido 2 años, que perdamos 6 meses más quizá en este punto. No sé qué es lo que piensa la gente. En todo caso, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la Corte Constitucional y también de aquí en adelante, pues, qué será lo que ocurra en la Asamblea Nacional con esta alianza que no sé si se mantenga, usted me dirá. Y con esto cerramos, por favor, la entrevista, porque estamos un poco contra el tiempo, pero se mantendrá esta alianza. Un es Partido Social Cristiano, estarán también con, quién sabe, y un poco por el planteamiento de usted en las calles con el cuasi aliado de UNES, que es Leonidas Issa.
Bueno, nunca ha habido una alianza con UNES ni con Issa. Ha habido coincidencias con todas las bancadas de partidos de la Asamblea Nacional.
¿Se mantendrán esas coincidencias?
Hubo coincidencias en el tema de ley de inversiones. Ahí también hubo coincidencias en el tema de las amnistías que no se dieron, que se dieron ilegalmente dentro de la misma Asamblea. Y también ha habido coincidencias con algunos partidos que han estado dentro de la mayoría. Pero aquí no es cuestión de tener alianzas, aquí lo que tenemos que pensar es en el país. Y por eso decía, ojalá la preocupación no sea política, ojalá la preocupación sea el país, Fausto.
Ojalá que sí, y la gente que está en las calles, la gente que está en las redes, la gente que está en la televisión, escuchándonos ahorita, los va a hacer, va a ser el seguimiento respectivo. Asambleísta, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Bien, pues un gusto, Fausto, un abrazo.
Gracias, ha sido el abogado Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Hay preocupación también en la Asamblea por el supuesto anuncio de una posible muerte cruzada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Estamos en contacto este momento con Cristian Torres, secretario general de Riesgos, para hablar sobre lo que ocurre en Alausí. Este ha sido un contacto necesario y urgente que hemos hecho sobre este tema para hablar sobre lo que ocurre en esta parte del país y algunas de las preguntas que quedan todavía en el aire que tienen que ver con las previsiones, algunas de las advertencias que ya se habían hecho sobre lo que ocurriría en Alausí. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias, Fausto. Un saludo para todas las personas que nos están sintonizando.
Secretario, por favor, primero, en este momento, si nos puede confirmar las cifras de fallecidos oficiales, las cifras de desaparecidos, si tenemos actualizado, por favor.
Sí, el último corte que se emitió hace pocos minutos es de, lamentablemente, 14 personas que han sido encontradas fallecidas, recuperado su cuerpo, y el número de personas desaparecidas es de 67 personas.
En este momento cada vez se pierde de alguna forma las esperanzas de encontrar gente con vida.
Sin embargo, las labores de búsqueda y rescate se mantienen, no perdemos la fe, y se ha estado articulando con los cuerpos de bomberos de varios cantones, al menos 15 cantones que ya están acá en la ciudad de Alausí, los equipos de búsqueda y rescate, que suman más de 230 rescatistas que están acá en el terreno. Y las labores van a continuar. El día de hoy ya se ingresó con maquinaria en algunas partes del deslizamiento para poder acelerar los trabajos y colaborar con la tarea de los bomberos para que puedan encontrarlo más rápido las personas.
¿Cuáles son las condiciones climáticas de este momento? ¿Continúan las tareas de búsqueda?
Hasta el momento sí, nos ha permitido en este momento continuar. El día de ayer se tuvieron que suspender por las condiciones climáticas y hoy también se tuvo que suspender un momento, un par de horas, porque estaba lloviendo de manera considerable, por lo cual eso pone en riesgo también que se pueda hacer otro movimiento, por lo cual se tuvieron que parar las labores un momento.
Un tema que ha sido de debate por estos días entre las autoridades, tanto el prefecto, el gobernador, el alcalde, las autoridades locales principalmente en su momento, y hace unos dos días tuvimos al prefecto, y él decía que se le había reportado a la Secretaría General de Riesgos sobre las advertencias que hacía la gente ya de este posible deslave. La tragedia pudo ser advertida y ¿a quién le correspondía hacer algo? Por ejemplo, las labores de evacuación de la gente.
La alerta la emitió la Secretaría de Gestión de Riesgos mediante resolución y se decretó la alerta amarilla, y con esto se activó el COE cantonal y el COE provincial, y se ha venido trabajando. Se hizo después un estudio más profundo en el cual se indicaba la necesidad de la evacuación hacia el municipio de la ciudad de Lausí. En efecto, entre el viernes, sábado y domingo, antes de la emergencia, evacuaron bastantes familias, por lo cual se pudo salvar esas vidas. Y eso es lo que se fue trabajando en el marco del COE provincial y COE cantonal.
Pero la gente reclama por responsabilidades, porque no fueron evacuados, al menos la gran mayoría de gente que está hoy, usted nos ha mencionado, son 67 desaparecidos, 14 fallecidos, quizá una tragedia en la cual se pudo evitar muchas víctimas.
Sí, sin duda se emitió la alerta, que es lo clave aquí. Se emitió la alerta y de ahí comenzó el monitoreo y se activaron los mecanismos de respuesta locales y provinciales. Perdón. Se trabajó en esto y se ayudó a la gente a evacuar también, Fausto.
¿Pero qué pasó? ¿En qué punto se perdió ese contacto, esa coordinación necesaria para evitar lo que estamos viendo ahora? En algunos casos pudo haberse advertido varias semanas atrás. La gente lo reportaba a través de redes sociales y también el prefecto Cruz nos había mencionado acá que fue una alerta presentada meses atrás.
No, la alerta la presentamos nosotros, precisamente, como te indico, Fausto, en el tema de la resolución en la cual se emite la alerta amarilla, y se emiten después, tanto en la alerta como en los estudios posteriores, la necesidad de evacuar, y se le comunicó esto al municipio.
¿Era responsabilidad del municipio evacuar a la gente?
Se le comunicó en el informe, Fausto, al municipio lo que se tenía que hacer.
Pero sí, de acuerdo a los protocolos
que ustedes manejan. Y se activaron los mecanismos, y se activaron también las asociaciones a la población, se le informó también por medio de la coordinación zonal 3 a la población, está también publicado eso en algunas partes.
Pero gestión de riesgos, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la ejecución de los planes 3, de evacuación?
La coordinación zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizó las acciones de socialización con la población en complemento al municipio, se le entregó los informes necesarios, se le entregaron los insumos necesarios para que el municipio actúe, y estuvo en territorio, y eso, insisto, Fausto, está publicado en varios medios de comunicación nuestros también, en la cual se fue informando la evolución de este trabajo en territorio.
¿Y a quién le correspondía, por ejemplo, coordinar eventualmente con las Fuerzas Armadas también para poder ejecutar estos trabajos?
Recordemos que las competencias de la gestión de riesgo también son del municipio en la primera instancia, con su unidad de gestión de riesgos, en las cuales también vinieron trabajando en el territorio con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con el COE provincial, el COE cantonal y el resto de instituciones locales y provinciales.
Perfecto. Vamos y muy brevemente, señor secretario, por temas incluso también de tiempo, a pasar revisión. ¿Qué es lo que ocurre en el resto del país? Hay otros sectores que también están, lamentablemente, la gente está preocupada por las intensas lluvias y otros eventos naturales que podrían también tener de caer en una tragedia.
Recordemos que tenemos también la época lluviosa en curso, lo cual ha ocasionado graves afectaciones en diferentes provincias del país. El gobierno ha estado respondiendo también conforme las capacidades locales han ido sobrepasando, entregando asistencia humanitaria con estándares mínimos con kilocalóricos para la población, los bonos de contingencia que ayudan a la población a sobresalir de estos momentos duros que está sucediendo con las emergencias, y también se ha activado y se ha creado por parte del gobierno el bono de arrendamiento, para el cual eso reduce el tiempo de estadía de una familia en un alojamiento temporal, los cuales deben activarse cuando sus viviendas serán afectadas.
¿Podemos ubicar cuáles?
Ha dado la disposición de que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda reponga las viviendas que han sido destruidas por parte de las diferentes emergencias. Tuvimos también hace poco más de una semana el sismo que afectó gravemente a la provincia de El Oro, a Guayas también, y hemos estado respondiendo a nivel nacional con asistencia humanitaria y los mecanismos que se activan con los COE provinciales y COE cantonales para dar asistencia a la población.
¿Cuáles son, para ubicar nada más, los sectores donde está considerados como zonas de emergencia este momento en el país?
Tenemos emergencias en la provincia de no son consideradas unas emergencias, sino que han estado incluidos con la mayor, digamos, frecuencia de, o mayor cantidad de eventos adversos en la provincia de Loro, provincia de Guayas, Santa Elena, Imbabura, en Pichincha también, obviamente la provincia de Chimborazo, entre otras.
Le hago una pregunta más, secretario.
Y también no nos olvidemos de Manaví, de la afectación que tuvimos en Chone.
¿Y cómo está la situación allá, cómo se está manejando?
Sí, se ha estado dando la asistencia humanitaria y el presidente dispuso los recursos necesarios para que a través de la prefectura se hagan los trabajos de mitigación que son necesarios en los canales de los ríos y en el canal de en el canal del río y en el de la obra de represa.
Le traslado finalmente una preocupación de los ciudadanos del cantón Tillanes, donde se han reportado que están con una preocupación similar a lo que está ocurriendo hoy por hoy en el AUCI. Está a punto de irse un cerro que está arriba de la cabecera cantonal, nadie ha dicho nada, ha habido algunas reuniones con autoridades, pero no han dicho nada respecto de posibles evacuaciones. Te refieres del cerro Chuchicagua en el cantón Chillanes. ¿Hay alguna respuesta, algún análisis sobre lo que ocurra ya? ¿Se ha planteado la posibilidad de tener algún tipo de cerco o tener ya una intervención?
Fausto, el día de hoy se realizó la evacuación de las personas que estaban en riesgo en ese cerro y se harán los estudios necesarios para que determinar si hay que decretar una alerta. Y si no hay que decretarla, pues volverían a volver, y si no, tendrían que estar fuera de sus viviendas, obviamente con asistencia humanitaria en el caso. Hay otro punto también que fue evacuado y que también cerraron los estudios para determinar si pueden volver o no. E insisto, en el caso de que no puedan volver a sus viviendas porque está en un riesgo que no puede ser mitigado inmediato, recibirán la asistencia humanitaria por parte del gobierno para que puedan sobrellevar el tiempo que tengan que estar afuera.
Es concretamente en el Cerro Chuchicagua.
Y también se determinarán los estudios para ver si hay que ampliar el polígono de evacuación, obviamente. Y eso lo están haciendo desde el día de hoy en territorio.
Perfecto. Bueno, estamos nosotros igual pendientes de lo que ocurre en esta parte. ¿Cuánta gente ha sido evacuada allí?
Me dieron el reporte hace poquito. Antes de entrar a la entrevista eran dos familias y el resto también dos familias.
Perfecto.
Estaban en zona directa, sí. Pero igual se va a ampliar la información en los estudios de inmediato para ver si es necesario ampliar el polígono de evacuación y proceder de inmediato hasta que se hagan los estudios más profundos que puedan determinar. Si, insisto, si ese sector es susceptible a mayor afectación, se mantendrían afuera, pero con asistencia obviamente del gobierno, y si no, podrían regresar, pero siempre y cuando las condiciones del caso sean las adecuadas.
Vamos a mantenernos pendientes de lo que ocurre también en esta parte del país para evitar, ojalá siempre se logre evitar este tipo de desastre. Secretario, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Gracias, Fausto. Y un mensaje final a la población es que estamos trabajando en territorio y vamos a seguir trabajando en la gestión del riesgo de desastres para evitar y reducir el impacto de la materialización de diferentes amenazas en todo el territorio.
Esperamos que se evite lo que más se pueda este tipo de tragedias. Gracias nuevamente.
Hasta luego.
Gracias. Ha sido Cristian Torres, el secretario de Riesgos, que nos ha dado los últimos detalles sobre algunas zonas que están en emergencia en nuestro país. Respecto, por ejemplo, también del temporal, lo ocurrido hace pocas semanas en Chone, ahora mismo en Alausí, y nos ha confirmado que ya hay las primeras evacuaciones en el sector del cantón Chillanes, en el Cerro Chuchicagua, donde algunos amigos oyentes nos han reportado también que existe preocupación sobre un deslizamiento de tierra, una situación, dicen ellos, similar a lo que se advertía en su momento en Alausí. Que esto no pase a mayores, ojalá que no ocurra, que las autoridades estén presentes, que se hagan las evaluaciones necesarias para tomar acciones inmediatas, evitar por todos los medios que haya víctimas mortales en este tipo de tragedias. A veces son fenómenos naturales inevitables, pero la tragedia, las muertes, las víctimas podrían evitarse con una buena gestión. Estamos pendientes de todo lo que ocurra en varios sectores del país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante.
Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Qué le dirías a tu yo futuro?
Que no sé qué hacer.
Me angustia no saber qué carrera estudiar.
Que me preocupa morirme de hambre.
O no ser exitosa.
Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
LEMAPS, Alcaldía.
Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Guillermo Lasso destacó la lucha contra la corrupción y las bandas delincuenciales, así como el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Esto en la segunda cumbre de la democracia organizada por el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.
Hoy vemos que organizaciones criminales estarían vinculadas con actores y grupos sociales y políticos, cuyo objetivo es promover la desestabilización, la ingobernabilidad y el caos para operar libremente. No vamos a permitirlo. El éxito de la lucha contra el crimen organizado transnacional depende en gran medida de la cooperación internacional. De allí que esta cumbre sea la mejor oportunidad para reiterar nuestro compromiso con la democracia, pero además para plasmar nuestra voluntad en hechos e iniciativas que permitan la efectiva consolidación de este régimen político y del conjunto de valores, actitudes y creencias que implica la democracia.
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió derogar y revocar los actos normativos y administrativos del proceso de evaluación y desempeño y productividad de los agentes fiscales a escala nacional que estaba en marcha. Por lo tanto, se decidió iniciar un nuevo procedimiento. Incluso se establecieron plazos para que las direcciones de la Judicatura involucradas en el tema generen los insumos correspondientes, según indicó William Terán, el presidente de la Judicatura. Frente a esto, la Fiscalía se pronunció y aseguró que cumplirá la decisión, no obstante, demandó objetividad y transparencia en la ejecución de este nuevo proceso de evaluación y su culminación.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó dos créditos a Ecuador por un monto total de 275 millones de dólares. Según la entidad financiera, esto contribuirá a modernizar el sistema educativo y a aumentar la calidad y el acceso a salud a través de proyectos para reducir la desnutrición infantil, el embarazo prematuro, entre otros. El primer préstamo de 150 millones de dólares se enfocará en el Programa Anual de Inversión Educativa 2022-2025, liderado por el Ministerio de Educación. El segundo, de 125 millones, apoyará la ejecución del Plan Anual de Inversión de Salud Pública 2023-2025.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Actualizamos nuestra información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El Papa Francisco estará hospitalizado durante unos días para el tratamiento de una infección respiratoria, dijo el miércoles el Vaticano, lo que generó preocupación por la salud del pontífice de 86 años. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que en los últimos días Francisco se quejó de dificultades respiratorias. Después de su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Francisco fue trasladado al Hospital Gemelli de Roma para someterse a una serie de pruebas. El pontífice tiene un historial reciente de problemas médicos. A menudo se le ha visto con un bastón y a veces usa una silla de ruedas debido al dolor en la rodilla derecha. Los obispos de todas las iglesias en Italia están orando por la pronta recuperación de Francisco, dijo la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana en nombre de los obispos italianos en un comunicado el miércoles. El Ejército Nacional de Colombia informó que fueron 9 los soldados que resultaron heridos en el ataque que también dejó al menos 9 efectivos militares muertos en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. La entidad también atribuyó el atentado al Ejército de Liberación Nacional. En varios mensajes publicados en Twitter, el ejército rindió homenaje a los fallecidos y dijo que los heridos serán atendidos en centros médicos especializados en la ciudad de Cúcuta. Otra publicación al ejército agregó que en la zona del ataque se adelantan operaciones ofensivas contra el ELN. La situación en la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, no ha mejorado, según el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. La planta está ocupada por las fuerzas rusas desde marzo del año pasado y ahora está a cargo de la agencia atómica rusa Rosatom. Grossi dijo que la actividad militar y el número de tropas en el área estaban aumentando, sin especificar si se refería tanto a las fuerzas rusas como a las ucranianas. Las tropas ucranianas están estacionadas varios kilómetros al otro lado del embalse de la planta. El primer envío de España de 6 tanques Leopard 2A4 a Ucrania se realizará después de las vacaciones de Semana Santa el 9 de abril, dijo el miércoles la ministra de Defensa española Margarita Robles. Dirigiéndose a legisladores españoles, Robles dijo que los tanques de batalla, que apuntó que no se habían utilizado desde la década de los 90, fueron reparados y actualmente se están probando en Córdoba, en el sur del país. El Ministerio de Defensa español había dicho previamente que los 6 tanques serían enviados a Ucrania a fines de esta semana. El príncipe Harry dice que se siente obligado a exponer lo que él llama el encubrimiento de los métodos criminales utilizados por Associated Newspaper Limited para obtener historias sobre él. Associated Newspaper Limited, que publica el Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, niega haber actuado mal y llama a las afirmaciones difamaciones absurdas. Harry acusa a los periodistas e investigadores privados que trabajan para Associated United Newspaper Limited de hackear sus buzones de voz, pinchar sus teléfonos fijos y obtener información de vuelos privados de su exnovia Chelsea Navy, entre otros. En el documento, Harry también culpa a la familia real británica y al personal que trabaja para ellos, a quienes se refiere como la institución, por no informarles que había sido atacado por piratería telefónica. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo. Información inmediata.
Los reproches en Alausí por parte de sus habitantes continúan. La indignación de los familiares de las víctimas y pobladores se hizo evidente cuando llegó el presidente Guillermo Lasso al cantón el 27 de marzo y fue recibido con reclamos por una presunta negligencia ante esta emergencia.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos en este momento en contacto con José Mullo, habitante de Alausí, también un influencer a quien lo hemos visto muy activo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter también han rodado sus videos para hablar sobre lo que ocurre en Alausí. José, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido.
Muy buenas noches, estimado amigo, y gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta desde aquí, desde Alausí, de mi pueblo. Mucho gusto para servirle a las preguntas.
Gracias, gracias por recibirnos, gracias por darnos su testimonio de lo que hemos visto en redes sociales, como decíamos, y vamos a poner en nuestras pantallas a quienes nos siguen en este momento a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube, también pueden ver lo que... Usted mencionaba hace varias semanas, ya había la preocupación por estos movimientos de tierra en la zona que hoy es la zona cero, la zona del desastre. Tú recorriste este sector de Alausí y vamos a poner a consideración el video en el momento en el que incluso sienten el ruido de la tierra y sale corriendo. Ponemos el video y enseguida lo comentamos, por favor, José.
Estaba esto así. Exacto. Y ahora, ¿cómo se encuentra? Miren cómo está la. Y esto suena, mis amigos. Suena, es algo desesperante. Me arriesgué a venir acá. Esto suena. Si escucha. ¡Vamos!
Sí,
¡vamos!
Verdad, sí, es verdad, sí, pues exactamente. Eso pasó hace dos días que iba a pasar la tragedia. Uh-huh. Era un viernes, al mediodía que estaba yo, sentía preocupación, no sé cómo mi corazón decía que fue hace tres meses atrás que viene sucediendo este caso, ya que la tierra viene...
Esto es importante, José. Tres meses atrás, ya ustedes lograron constatar y en tus redes sociales, que ya la vamos a mencionar para que la gente pueda también ingresar y ver los videos, tres meses atrás ya reportabas de estos cortes en la tierra, algunas casas que estaban comenzando a experimentar hundimientos, las carreteras. Tú advertías en uno de esos videos también, en un video largo que está en Facebook, en tu cuenta de Facebook, que una de las mesas de la vía de la carretera se iba a venir abajo. Relátanos un poco qué es lo que ya contabas en los videos desde hace tres meses. Y vamos a poner eventualmente también uno de los videos para que puedan ir relacionando con lo que tú nos relatas.
Exactamente, hice tres videos yo. Uh-huh. Hice hace un mes atrás un video que ya se partió más la tierra. Y ahí se hace dos días antes de la tragedia, que, como les vuelvo y explico, que estaba me sentía yo como que algo me decía mi corazón, y yo ya decía, yo incluso en todas mis redes sociales subí que es preocupante, porque en verdad sí, las autoridades no pasaban de la luz amarilla, creo que no pasaban a luz roja o naranja, no pasaban. Entonces esa era mi preocupación, por eso yo subía constantemente los videos de lo que está pasando en mi pueblo, me preocupaba a mí.
Y la preocupación tuya también se sintonizaba con la preocupación de la gente, de los habitantes de este sector. Algunos ya estaban preocupados, sus casas comenzaban a venirse abajo. También pudimos, en algún momento informamos la semana pasada sobre este accidente en la carretera. Los vehículos ya tenían que transitar con mucha precaución por estas roturas de la carretera. Esto ya era una preocupación general y no había la alerta. ¿Qué decían las autoridades para entonces?
En sí, la verdad, las autoridades no han, por mi lado digo, no han tocado mucha carta en el asunto, porque he conversado con moradores, pues, que están viviendo cerca, que han pasado esta tragedia, comentan que solo una sola vez ha ido a dar una charla al barrio, ¿no? Para que evacúen así, solo una sola vez. Entonces, y dicen que no volvió más. Entonces, no, tal vez no pensaron, ¿no? No pensaron que iba a pasar esta tragedia, que duele mucho ver que hay muchísimos familiares que están desaparecidas.
En los videos también advertías que, y nos asombraba un poco la precisión con la que ya se hablaba de alrededor de 300 hectáreas que estaban en riesgo, el número de barrios inclusive que estaban en riesgo en este sector. ¿Pudiste incluso hacer un video del antes y el después de la zona del desastre?
Exactamente, sí. La verdad que, como les digo, era preocupante, y ahora en sí, las autoridades, el día de hoy yo estoy constantemente aquí en el pueblo apoyando con un granito de arena, con cualquier cosita, ¿no? Incentivando a las personas con colita, pancito, cualquier cosita. Me comenta, y eso es lo que me llamó la atención, de un moderador que vivía, ¿no? Dice que va a ser justo que las maquinarias están pagando los propios familiares que se saquen a los que están enterrados. Eso no es justo. Me llamó muchísimo la atención y me duele mucho que esté pasando esto aquí en mi cantón Alausí. No hay autoridad que, ¿cómo va a ser justo que estén pagando los mismos familiares a los tractoristas, a las maquinarias pesadas que ayuden a sacar? Me parece injusto y me duele mucho, la verdad.
Y entiendo que sigues haciendo recorridos en esta zona, y de lo que has podido constatar, ¿existe maquinaria de la prefectura, existe maquinaria del municipio? ¿Hay este tipo de trabajos o todavía no se ve como se esperaría?
Sí, la verdad, sí hay, pero pocas maquinarias, sí. Creo que hay como 4 o 5 maquinarias que llegaron, pues, el día lunes pasó, es el día martes, llegaron recién, pero esos son pagados por los, la verdad me cuentan así, no, los moderadores son pagados por ellos, no puedo más especificar.
Claro, bueno, esa es información que habría que corroborar, las autoridades dicen algo por su lado, no obstante, en lo que creo que sí es importante, bueno, insistir en que la advertencia ya hubo meses atrás y ustedes como habitantes esperaban que se cambie el color de la alerta para tomar algún tipo de acción, porque también se dice que mucha gente se resistía a salir de sus casas.
Exactamente, eso ya queríamos nosotros, eso quería yo, que cambiara ya la alerta roja, que salga toda la... Pero bueno, así es la desgracia de la naturaleza, ¿no? A veces no pensamos qué va a pasar, ¿no?
¿Cuál es la situación? Sí, y un poco, ¿cuál es la situación este momento en otros sectores cercanos donde también se advierte podría generarse un deslizamiento similar?
Sí, exactamente, existe mucha preocupación. Incluso hoy día a las 5 de la tarde tuvimos que salir todos los que estuvimos trabajando, apoyando ahí, tuvimos que salir porque ya sonaba a la alarma, pues sigue bajando el cero, sigue bajando, entonces, y está lloviendo y así.
Estamos un poquito complicados con la comunicación. Finalmente, y con esto, José, con esto quisiera...
Lo que está pasando...
José, con esto quisiera terminar la entrevista. ¿Qué es lo que les piden ustedes concretamente a las autoridades en este momento? No sé si me escuchas de allí. A ver, estamos tratando de... Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que piden ustedes concretamente en este momento a las autoridades?
Nosotros pedimos que nos ayuden, nos colaboren con voluntad, ¿no? Nuestro presidente de la República, si es que hay posibilidad, gracias a ayuda internacional, que llegaran, que ayudaran con maquinarias a poder sacarla. Hay familiares que están desesperados, están llorando. Mucha pena, mucha tristeza de ver que esté pasando esto en mi país, la verdad. Un fuerte abrazo a todos los alauseños que están por el mundo, y a todos los ecuatorianos tenemos que hacer fuerza y seguir adelante en la lucha. Hoy más que nunca, Alausí te necesita. Tenemos que unir con fuerzas, con cualquier granito de arena, Dios le pague.
Y podría ser un interesante vínculo a través tuyo, José. Podríamos darnos tu cuenta de Instagram, que la gente te pueda ubicar, seguir, para también estar al tanto de las necesidades de Alausí.
Bueno, yo en Instagram estoy como josemullo.1. Me pueden, cualquier cosa, estoy apoyando con cualquier granito de arena y colaborando con mi pueblo.
Sin duda.
Facebook también, José Mullo.
Perfecto. Gracias, José, por habernos recibido, por habernos dado tu testimonio de lo que ha ocurrido desde hace varias semanas, meses, se ha dicho, en Alausí, un alauseño de corazón, a quien hemos visto en sus redes sociales reportar día a día lo que iba ocurriendo, advirtiendo esto que posteriormente fue una tragedia, un desastre que termina con varias víctimas, y de momento, según el secretario de Riesgos, 67 personas aún consideradas desaparecidas. José, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes para comunicarnos en cualquier momento contigo.
Exactamente, yo le agradezco por la invitación y fuerza ecuatorianos, fuerza alauseños, y gracias por ese mensaje del mundo entero que nos alientan, que nos han apoyado también. Dios le pague, gracias a todos, de verdad. Yo les agradezco. Desde Ecuador, Sudamérica, un abrazo fuerte para el mundo entero. Dios me los bendiga. Se despide pastelero José Mullo. Hasta siempre.
Gracias nuevamente. Nada que agradecer para nosotros. Es nuestra obligación estar al tanto y poder abrir estos micrófonos para que la gente que sí ha tomado acciones respecto de lo que ahora es una tragedia, pues tenga algo que decir. Como les recordábamos, José Mullo es un habitante de la UCI, un influencer que a través de sus redes sociales ya desde hace varias semanas presentaba videos de lo que ocurría, de cómo la tierra iba deslizándose de a poco en el cerro que hoy es la zona cero en Alausí. Estaremos pendientes de lo que ocurra y que llegue y se haga efectiva la ayuda. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Y continuamos trabajando. El compromiso de servir por parte de Agua de Quito permitió recuperar la confianza de organismos internacionales de crédito y así avanzar en diseños, estudios y ejecución de grandes proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la capital. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en AUT te ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. Entonces, ¿qué esperas? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó esta tarde que la cifra de fallecidos por el deslave de Alausí subió a 14. Pese a la lluvia que se registró este miércoles en el cantón, los rescatistas reanudaron la búsqueda de víctimas.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Vamos a conversar enseguida con el coronel Eduardo Ricaurte, él es jefe del puesto de mando unificado en Alausí, nos va a comentar un poco pues cuáles son las acciones que se están llevando en estos momentos adelante en el cantón que el pasado domingo fue afectado por este terrible deslave de tierra que pues llegó a tapar incluso a casas de hasta 3 pisos, que ahora están pues bajo escombros, que están bajo 20 metros de tierra aproximadamente. Con él pues conversaremos acerca de estas acciones que se llevan a cabo, de las gestiones, la coordinación que se está dando entre las diferentes instituciones que forman parte pues del mando, del puesto de mando unificado que se ha montado en Alausí para atender esta emergencia de la mejor forma. Creo que ya se encuentra junto a nosotros el coronel Eduardo Ricaurte. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenos días, buenas noches. Un gusto a todas las personas que están en este medio de comunicación.
Buenas noches y gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Le iba a consultar esto, lo que estaba diciendo al inicio de esta entrevista, un poco saber qué es lo que están haciendo las diferentes instituciones que están interviniendo pues para atender esta emergencia con relación específicamente al tema de las labores de rescate. Pues ya conocemos el número de fallecidos ha aumentado a 14 y con el pasar de las horas lastimosamente las esperanzas se van desvaneciendo de poder encontrar más personas con vida. Sin embargo, pues sí se están realizando las labores. ¿De qué forma? Es decir, ¿de qué manera se está avanzando con esta labor de búsqueda de personas aún con vida?
Bueno, gracias por la entrevista. Actualmente me encuentro como coordinador aquí en el puesto de mando unificado en representación de la Policía Nacional del Ecuador. Uh-huh. Debo manifestar que aquí existe delegados de todas las instituciones de Estado. Cada institución tiene su misión, ¿no? Uh-huh. Y la Policía Nacional, pues, con sus grupos especializados, con sus grupos técnicos, como son el GOE, el GID, uh-huh, el Centro de Adiestramiento Canino, pues, tiene su personal especializado en búsqueda y rescate de personas, ¿no? Entonces, de acuerdo a un cronograma, de acuerdo a una planificación en la zona cero, uh-huh, y de acuerdo a la delimitación y coordinación con los demás organismos de Estado, se están realizando la búsqueda de seres humanos y también para los mismos que están sin vida se les rescata, ¿no?
Claro.
Es necesario manifestar que hasta el momento existen 14 personas, uh-huh, rescatadas, ¿no?
¿Existen cuántas personas rescatadas, pero rescatadas con vida?
No, existen.
Estamos hablando de los fallecidos, de los cuerpos que han sido encontrados.
14 personas fallecidas.
Claro, esa es la búsqueda de cuerpos que sea el rescate. Pues nos encantaría que fueran más personas que se hayan seguido encontrando con vida, pues eso sería lo ideal. Ya fue una cifra de los fallecidos, de los cuerpos que han sido localizados. Lamentablemente, pues. Personas que se encontraron sin vida, pero mi pregunta va hacia qué posibilidades considera usted, pues, coronel, que hay hasta el momento para poder seguir encontrando personas que puedan continuar con vida. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró? Creo que ayer se había encontrado a una persona, ¿cierto?
Sí, ayer se le encontró, uh-huh, a una persona, pero no soy pesimista, pero considero que ya van a ser 72 horas de lo que ocurrió el desastre natural, ¿no? Pero a pesar de eso, los equipos de búsqueda se encuentran y continúan con sus labores de rescate, ¿no? Es bastante crítica la situación acá, bastante delicada, pero los equipos de rescate están todavía realizando sus actividades, ¿no? Con la posibilidad de que encontremos más personas con vida, ¿no?
¿Qué pasa con el ingreso de maquinaria pesada? Hace pocos minutos entrevistábamos pues a Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos, y él nos aseguraba que ya se había ingresado pues con alguna maquinaria en determinadas zonas donde ya era posible hacerlo. Sin embargo, también conversábamos con uno de los habitantes de la zona y decía que la cantidad de máquinas que se ven ya apostadas en la zona como para empezar sus trabajos es mínimo. Incluso nos había comentado, esto obviamente está por corroborarse, no es información confirmada ni mucho menos, pero nos comentaba que incluso según él conocía, les habían dicho que las mismas personas, los mismos habitantes de la zona habían tenido que contratar, que pagar maquinaria porque no había maquinaria suficiente como para cumplir estas labores. ¿Qué decir ante esto?
Bueno, hay cierta maquinaria que ya está laborando, ¿no? Hay cierta maquinaria que está estacionada, ¿no? Que está esperando la autorización de la Secretaría de Riesgos, el ingresar a Zona Cero para continuar con los trabajos, ¿no? Lo que manifiesta usted que ciertas personas han contratado, yo creo, considero que eso no es verídico, ¿no? No es verídico. Aquí hay maquinaria ya de obras públicas, de los consejos provinciales, de los
suficiente maquinaria para realizar las labores necesarias.
Para realizar el trabajo. Claro, uh-huh. Que son miles de toneladas que se derrumbó, ¿no? Entonces, eso va a llevar su tiempo para hacer el desalojo, de acuerdo a las decisiones que ya tome la Secretaría de Riesgos.
También, coronel, la Policía Nacional de alguna manera, me imagino que también está un poco resguardando a la población. Muchos han tenido pues que salir de sus hogares, han tenido que dejar sus cosas por el riesgo que se corre de que haya nuevamente algún deslizamiento de tierra. Cuéntenos un poco las acciones que está realizando justamente la Policía Nacional para darle seguridad a la gente de que pues los amigos de lo ajeno no vayan además a cometer pues sus actos ahí en las casas que ellos han tenido pues que obligatoriamente dejar. ¿De qué forma está participando la Policía Nacional en ese sentido?
Bueno, le debo manifestar ante su pregunta que la Policía Nacional actualmente aquí tenemos un aproximado de 120 hombres quienes se encargan de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Hemos realizado a través en el polígono de riesgo, hemos realizado 4 puntos para evitar que personas que no sean parte de los equipos de rescate ingresen a la zona uh-huh. cero. Pero también nuestra responsabilidad es evitar que ciertas personas vayan a cometer actos delictivos, ¿no?
Claro.
Hemos realizado también la planificación para cubrir las 24 horas del día, el patrullaje preventivo y la identificación de posibles personas que intenten cometer actos delictivos, ¿no?
Hasta el momento no ha pasado nada de esto.
No hemos tenido ningún evento delictivo, uh-huh. pero también estamos realizando la planificación respectiva para evitar que sean víctimas de algún robo o de un robo a domicilio, ¿no? Eso está planificado ya para las 24 horas del día y de aquí en adelante hasta cuando se trabaje, hasta cuando se terminen los trabajos de aquí en la zona cero.
¿Van a continuar entonces apostados ahí todos estos policías para poder brindar esa seguridad que usted dice a los ciudadanos que han tenido pues que abandonar sus bienes por obviamente cuidar, precautelar su seguridad?
Efectivamente, aquí se está realizando la planificación, los turnos respectivos, con los respectivos relevos para cumplir con ese servicio, con nuestra misión constitucional, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, se encuentra ya planificado para cubrir las 24 horas del día y de aquí en adelante hasta cuando se terminen los trabajos de rescate, de evacuación, ¿no?
Cuéntenos un poco ya, pues, para finalizar, la labor, las acciones que lleva adelante la policía también de alguna manera están en el tema de la ayuda humanitaria. Ustedes no sé si también están coordinando con pues las otras instituciones para canalizar toda esta ayuda, todos estos kits que están llegando pues para que sean entregados a las personas que han sido afectadas por este fenómeno natural.
Bueno, se han realizado coordinaciones con el gobierno autónomo descentralizado de aquí del cantón Alausí. Se ha buscado lugares donde que se está almacenando toda la ayuda humanitaria que llega, ¿no? Uh-huh. Y a la vez también ya están distribuyendo con la respectiva seguridad policial, ¿no? Uh-huh. Para que la gente coja lo que necesita, no que se vayan a repetir dos veces, ¿no?
Claro, hay control.
Y así todo que sea en orden. Otra de las acciones que está realizando aquí, pues, la Policía Nacional, la seguridad en el polígono, se han realizado filtros en cada ingreso a la zona cero, los equipos de especializados del GOE-GIR están realizando la búsqueda de los cadáveres, el rescate de los cuerpos, ¿no? Y también el día de hoy estuvieron servidores policiales realizando actividades lúdicas con los niños, con las personas de la tercera edad, ¿no? También la Policía Nacional colaboró con, estuvieron presentes aquí doctores, estuvieron presentes psicólogos, ¿no?
Donde eso es importante. Estaban instruyendo
a la gente, estaban instruyendo a la gente, estaban con los niños trabajando un momento, ganándoles una sonrisa, porque son niños que están, son de grupos de atención prioritaria, ¿no?
Y es un evento traumático, sin lugar a dudas, sí se necesita, pues, que haya personal especializado para brindar la debida asistencia psicológica en eventos como estos.
Exactamente, entonces se le está brindando la ayuda psicológica también a los policías de aquí del distrito, también la psicóloga conversó, tuvieron una charla también, pero a pesar de eso también hay psicólogos forenses que vienen de otras partes del Ecuador, ¿no? Y también están brindando esta ayuda humanitaria y también están recibiendo sus charlas, ¿no? Para ayudarles en esta situación que están atravesando acá los ciudadanos.
Claro que sí.
De Alajuy, ¿no? Nosotros otra parte importante, estamos realizando los respectivos desvíos de personas del transporte pesado, del transporte liviano que viene
por la interrupción de las vías, claro que sí.
Hacia Austro o también hacia la Sierra Central, ¿no? Entonces se le está
son muy amplias las acciones que está llevando adelante, según lo que hemos conversado brevemente, las acciones pues que lleva adelante la Policía Nacional en el sector para de alguna manera pues brindar soporte, brindar ayuda, también colaborar en otras acciones como es justamente resguardar el tema de las de las ayudas humanitarias que se están dando, resguardar las bodegas donde está llegando todos estos artículos que son necesarios en estos momentos para las personas que han sido afectadas, en todo caso, y dar por supuesto seguridad a quienes han sido también pues afectados por este deslizamiento de tierra. Le quiero pues agradecer al coronel Eduardo.
Bueno, hay que acotar también que se está realizando aquí las coordinaciones con todas las instituciones de Estado, ¿no? Y también se coordina mucho con Fuerzas Armadas, porque también tenemos responsabilidad la seguridad de los albergues, la seguridad de las escuelas, colegios, donde se están albergando mucha gente, ¿no? También a ellos hay que brindarles una seguridad, ¿no? Para que no vayan a ser víctimas de asaltos.
Importante,
robos,
importantes labores, debemos cerrar lamentablemente, pero importante labor, como lo dije hace un momento, la que cumple la Policía Nacional en este cantón, en la zona cero. Quiero agradecerle nuevamente al coronel Eduardo Ricaurte, jefe del puesto de mando unificado en Alausí, por habernos comentado un poco las labores que realiza pues allí la Policía Nacional.
Y un mensaje, recuerden que la policía es de los ecuatorianos y nosotros siempre estamos para servir y proteger a la ciudadanía, a la sociedad, y pues ahora estamos acá en este desastre y recuerden que la policía es de los ecuatorianos.
Gracias y muy buenas noches.
Un gusto, buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
EPMAPS, Alcaldía.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Presten mucha atención porque la Corte Constitucional convocó esta noche al pleno del organismo para decidir sobre el proyecto de dictamen del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Se tenía previsto que la sesión inicie a las 19 horas. Sin embargo, pues hasta este momento no se ha instalado. Para que se apruebe el nuevo proyecto de enjuiciamiento político al primer mandatario, es necesario al menos 6 votos de los 9 magistrados.
Revisamos más información también. Hace pocos instantes se ha confirmado Rubén Hernández, gerente del Hospital Delfina Torres de Esmeralda, sufrió un atentado luego de que varios sujetos dispararan contra el vehículo en el que se movilizaba. Extraoficialmente se conoce que el funcionario está gravemente herido. Esto ocurre luego del asesinato de Natalie López, directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la noche del 28 de marzo. Esta es una noticia todavía en desarrollo. Confirmaremos más si es que así amerita.
Vamos ahora con otra información. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, aseguró que existen asambleístas que quieren forzarlo a incumplir las normas para la entrega de bonos solidarios. Esto tras el proceso de juicio político que se impulsa en su contra y que ya fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa, CAL. El asambleísta de Pachacútic, Mario Ruiz, acusa al funcionario de haber excluido de los bonos solidarios a más de un centenar de personas de Cotacachi e Imbabura sin el debido proceso.
Las personas que superan el puntaje, que dicho sea paso, el puntaje no lo pone tampoco el MIES, lo pone la unidad del registro social, que es autónoma, administrativa y financieramente, no lo pone el MIES. Nosotros recibimos una información y esta la procesamos en cruce de base de datos. Si yo le pagase a aquellos asambleístas que dicen que les he excluido de manera injusta, eso sería incumplir funciones, eso. Y además, norma, porque la propia Contraloría General del Estado me generaría una glosa de pago indebido. Es decir, lo que se solicita es que incumpla la norma y que además incumpla la disposición de Contraloría de excluir a aquellos que no tienen.
Antes de finalizar, algo de información internacional. La Fiscalía de Perú inició una investigación en contra de la presidenta Dina Boluarte por presunto financiamiento prohibido a su movimiento político Perú Libre durante la campaña electoral en la cual ganó las elecciones en el 2021. En este proceso está involucrado también el exmandatario Pedro Castillo y el empresario Henry Shimabukuro. Mediante la cuenta de Twitter de la presidencia, Boluarte felicitó que se esté llevando a cabo este procedimiento penal.
El juez de la Corte Superior Nacional de Perú, Raúl Justiniano, rechazó el pedido de imponer 36 meses de prisión preventiva por el delito de organización criminal a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus 2 cuñados, David y Walter Paredes. La moción fue presentada por el Ministerio Público, pero el magistrado declaró su improcedencia, señalando que se debió solicitar previamente un cambio en la comparecencia que se había dictado meses atrás.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que aumenta las penas por delitos que se cometan en contra de agentes policiales y que otorga a estos funcionarios mayores atribuciones para el uso de armas. Esta reforma, que contó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, deberá ser tramitada ahora por el Senado para entrar en vigencia.
Hasta aquí las noticias de Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones. Estén atentos también. En cualquier momento habrá información sobre la Corte Constitucional que se ha convocado ya para esta noche al Pleno para analizar la ponencia de los dos jueces respecto del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.
Gracias y que tengan una muy buena noche.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.